Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que transmitimos a ustedes gracias a las ondas amigas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos como cada día con el jolongo al hombro para servirlos a ustedes, Jorge Trilla, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Estorino, y estamos listos para presentarles toda la actualidad. El énfasis informativo, ya ustedes lo saben, en la actualidad cubana. Lo que ocurre dentro de Cuba y lo que ocurre en el mundo que tiene que ver con la situación de Cuba, se lo tenemos para ustedes aquí, como todas nuestras informaciones, sin ponerle ni quitarle. Tal y como suceden los acontecimientos, así se los presentamos. Nuestros segmentos de noticias de Cuba culminan con broche de oro, nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, opositores, etcétera, nos transmiten directamente desde el territorio cubano. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. Mirada al mundo, el escenario donde traemos a ustedes las informaciones del resto del planeta con sus puntos álgidos en todo el mundo. También la noticia de la ciencia y la técnica hoy en esta edición de fin de semana. Hoy nuestras notas culturales, nuestra esperada sección de fines de semana. Y desde luego, como cada día, el deporte. Los acontecimientos deportivos, los cuales nos presenta y comenta Jorge Trilla. Igualmente tendremos hoy nuestro comentario Canta Claro para terminar la edición de hoy. Esto lo hacemos con respeto, con cariño, con deseo de servir a los amigos, porque creemos en la libertad de información. Pues sabemos que hombres y mujeres bien informados son personas que se liberan. Y libertad, libertad es lo que queremos para todos. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Esta es la edición de Recuento Informativo correspondiente al viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de abril de 2018. Ya tenemos para ustedes los titulares de las principales informaciones. Las relaciones entre los Estados Unidos y el régimen en Cuba pudieran empeorar ahora bajo el supuesto mandato de Miguel Díaz-Canel. Díaz-Canel admite públicamente que Raúl Castro encabezará las decisiones de mayor trascendencia en el país, es decir, que seguirá realmente al mando. Por su parte, Raúl Castro, una vez más, pues, admite la falta de intervención del pueblo cubano en la elección de sus dirigentes al afirmar que dejará también a Díaz-Canel el mando en el Partido Comunista de Cuba a partir del 2021. Opositores se unen en rechazo al cambio fraude ocurrido en La Habana. Periodistas independientes recogen opiniones de dirigentes de la oposición dentro de Cuba. Y también en el exilio se recogen esas opiniones por parte de la prensa, fundamentalmente en Miami. Tenemos también, entre las muchas titulares que tienen que ver con este tema, el congresista Mario Díaz-Balart ha calificado como títere a Miguel Díaz-Canel. En otro orden de noticias, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, felicita a las damas de blanco por un premio obtenido. También tenemos, precisamente hablando de las damas de blanco, que la dama de blanco Leticia Ramos Herrería denuncia el acoso permanente que sufre por parte de la seguridad del Estado. Otra lamentable noticia de Cuba con relación a accidentes: un accidente en Pinar del Río deja 21 heridos, 6 de ellos en estado grave. En nuestro segmento Voces de Cuba tendremos hoy a Osneris Carmenate, quien reporta desde Ciego de Ávila el disgusto de los campesinos de la Cooperativa de Créditos y Servicios Camilo Cienfuegos en Santi Espíritus. En Latinoamérica al día, pacientes, médicos y personal de salud en Venezuela protestan por la falta de medicamentos. Ecuador pide ayuda internacional ante el deterioro de la seguridad en su frontera con Colombia. Corte brasileña niega último recurso en segunda instancia a Lula da Silva. Nicaragua registra enfrentamientos entre quienes rechazan y quienes apoyan las reformas aplicadas a la seguridad social por parte del régimen de Daniel Ortega. En Mirada al Mundo, nuestro observatorio de la actualidad mundial, tenemos que el encuentro del director de la CIA, Mike Pompeo, con el líder norcoreano Kim Jong-un ha propiciado una posible cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte para finales de mayo o principios de junio. Tras una explosión de un motor en un vuelo comercial, Estados Unidos examinará los motores utilizados en más de 8.000 aviones Boeing 737. En un comunicado dirigido al pueblo vasco, la organización terrorista ETA pide perdón por los sufrimientos causados. Se celebra en Londres la primera reunión de la mancomunidad británica tras el Brexit. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron se han mostrado dispuestos a reformar la Unión Europea. El Papa Francisco pidió al Banco Mundial esfuerzos para promover la vida de los más pobres. Corea del Sur impulsará un tratado de paz con Norcorea durante la próxima cumbre de líderes de ambos estados, siempre que Pyongyang acceda a eliminar sus armas atómicas. Las salas de cine regresan a Arabia Saudí tras 3 décadas de prohibición. Del mundo de la ciencia y de la técnica, tenemos que investigadores en Estados Unidos y en el Reino Unido diseñaron una enzima que servirá para eliminar basura de plásticos en los océanos. Recuerden, amigos, que en esta edición tendremos para ustedes las esperadas notas culturales que cada fin de semana nos presenta Yolanda Esteban. En el deporte, Jorge Trilla nos estará dando los detalles. Tenemos que en el fútbol, la Real Sociedad propina un costoso revés al Atlético de Madrid y el Barcelona podría coronarse este fin de semana campeón en España. En las Grandes Ligas, mientras tanto, otro cubano dispara jonrón con las bases llenas. Y también los Rangers de Texas firman al joven pelotero cubano de 22 años con un bono de casi 3 millones de dólares. Los detalles, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos los detalles de las principales informaciones. Un interesante análisis sobre lo que pudieran ser las relaciones entre Washington y La Habana ahora que en Cuba estrenan, al menos titularmente, un nuevo presidente, ha sido publicado en distintos medios, se origina en la agencia EFE y por su razonamiento me parece bueno compartirlo con ustedes, queridos amigos radioyentes. Dice: Estados Unidos no tiene ningún plan de cambiar su política hacia Cuba bajo el mandato del nuevo gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y las relaciones entre los viejos enemigos de la Guerra Fría podrían incluso empeorar en los próximos 3 años, de acuerdo a expertos consultados con EFE. La información la difunde el servicio cubanet.org. Díaz-Canel se convirtió este jueves en el jefe de Estado cubano y permanecerá en ese cargo al menos hasta el próximo Congreso del Partido Comunista en el 2021, el mismo año en que termina el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump. El primer dirigente cubano sin el apellido Castro, sigue diciendo este análisis, deberá, por tanto, manejar una compleja relación con Trump, que ha congelado el proceso de normalización iniciado por el exmandatario Barack Obama y ha restringido el comercio y los viajes a la isla. Amamos a Cuba. Nos estamos ocupando de Cuba, dijo Trump en el día de ayer durante una visita a los Cayos de la Florida. Una fuente de la Casa Blanca dijo a EFE que dudaba de que Trump planeara felicitar a Díaz-Canel por su llegada al poder y que Washington tenía pocas expectativas de ver cambios en Cuba bajo el nuevo dirigente, por lo que mantendrá su línea dura hacia La Habana. No se espera que cambie nuestra política de dirigir fondos hacia el pueblo cubano y no a los servicios militares de seguridad y de inteligencia de Cuba, afirmó ese funcionario. Quienes siguen de cerca la relación bilateral creen que podría incluso tornarse más tensa en los próximos meses debido a la combinación en el entorno de Trump de su nuevo asesor de seguridad nacional, John Bolton, y el nominado como secretario de Estado de Estados Unidos y actual director de la CIA, Mike Pompeo. Ambos han adoptado una línea dura ante el régimen castrista. Bolton llegó a acusar al régimen en el 2002 de poseer un programa de armas biológicas de destrucción masiva y su llegada este mes a la Casa Blanca alarmó al régimen de La Habana. La combinación entre ese nuevo equipo de exteriores y la influencia sobre el presidente Trump que tiene el senador Marco Rubio podría expoliar nuevos gestos hostiles de la Casa Blanca. Las posibilidades de una línea más dura hacia Cuba son mayores que nunca, dijo a EFE el presidente emérito del Centro de Estudios Diálogo Interamericano, Peter Hakim. Tanto Pompeo como Bolton han sido extremadamente críticos con Cuba, así que podríamos perfectamente ver una política estadounidense aún más hostil hacia Cuba en los próximos meses, opinó por su parte el experto de la American University y autor de un libro sobre el proceso de deshielo, William Leo Grande. Margarit Jiménez, encargada de Cuba en el Centro de Estudios Independientes, Oficina de Washington para Latinoamérica, afirmó a EFE que Bolton podría llenar el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca con funcionarios que piensen como él, y eso abre la posibilidad de un mayor antagonismo. El grado de influencia de esos funcionarios será decisivo porque la política de Trump hacia Cuba responde a una promesa de firmeza ante los Castro que hizo en la recta final de su campaña electoral en el 2016 al núcleo duro anticastrista de la Florida, un estado clave. Trump demostró esta semana que a pesar de su escaso peso demográfico, aún considera importante a esa base de votantes en la Florida al conceder una breve entrevista en el sur de ese estado a la cadena local de Univisión y a Radio Mambí. Estamos siendo muy duros con respecto a Cuba porque queremos que el pueblo tenga libertad. Tengo un gran apoyo del pueblo cubano acá, afirmó Trump en esa entrevista del lunes. Sin esos cálculos de Trump respecto a su base electoral y las negociaciones que ha tenido con Marco Rubio para lograr su apoyo en otros temas, no se explica la importancia que ha dado su gobierno a Cuba, un país de escaso valor geoestratégico para Estados Unidos hoy en día. Este último año, la isla ha ocupado un nivel de atención que es incongruente con los retos que Estados Unidos ha priorizado en otras partes del mundo, indicó a EFE una experta en Cuba en el Centro de Estudios Atlantic Council, Roberta Braga. Margarit Jiménez, la experta anteriormente citada, ve una única razón para la esperanza. La insinuación de Pompeo durante su audiencia de confirmación ante el Senado la semana pasada de que Estados Unidos podría reforzar su equipo diplomático en La Habana. Según informes de prensa, solamente hay 10 funcionarios en el enorme complejo diplomático estadounidense en el malecón porque Trump decidió dejar bajo mínimos a esa embajada en respuesta a los supuestos ataques sónicos sufridos por funcionarios de Estados Unidos. Hasta aquí, amigos, este interesante análisis sobre lo que pudiera ser el futuro de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba a partir del comienzo del titulado gobierno de Miguel Díaz-Canel. Bueno, y el propio Díaz-Canel, en otra información que tenemos aquí, admite que Raúl Castro continuará dirigiendo el país. Raúl Castro, que hoy deja que ayer dejó la presidencia del Consejo de Estado cubano tras 12 años, encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación, aseguró en el día de ayer su recién designado sucesor Miguel Díaz-Canel en su primer discurso como gobernante. Ante la Asamblea de Cuba, Díaz-Canel dejó claro que aunque Raúl Castro se retira de la primera línea política, ya que tampoco formará parte del recién renovado Consejo de Estado, su opinión seguirá teniendo un enorme peso para el nuevo gobierno. Seremos fieles al legado de Fidel Castro, líder histórico de la revolución, y también al ejemplo, valor y enseñanza de Raúl Castro, líder actual del proceso revolucionario, dijo Díaz-Canel. Asimismo, recordó que con la constitución de la nueva legislatura de la Asamblea culmina un proceso de elevada significación política, al tiempo que defendió el sistema electoral de Cuba, donde no caben, dijo, la politiquería ni el fraude. Antes de su primer discurso oficial como gobernante, Díaz-Canel se dirigió al Parlamento para anunciar que la conformación de su Consejo de Ministros se decidirá en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional previsto para el mes de julio. Y redondeando el cambio fraude, pues esta información de Diario de Cuba dice que Raúl Castro dio a conocer este jueves que piensa abandonar el cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba en el año 2021 y dejarlo también a la ahora presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel. En la sesión de la Asamblea Nacional, en la que se verificó el singular traspaso de la presidencia dentro del castrato, el general reveló parte del plan a largo plazo del régimen para intentar garantizar su supervivencia. Relató que la vieja guardia del Partido Comunista de Cuba preparó a Díaz-Canel durante décadas para el puesto que ahora ocupa e intentó hacer lo mismo con una docena de jóvenes. En un discurso ante la Asamblea Nacional, después de la entrega de mando a Díaz-Canel, Raúl Castro dijo que la trayectoria del que hasta ahora era su primer vicepresidente fue cuidadosamente diseñada. Recordó que Díaz-Canel fue el primer secretario del partido en Villa Clara durante 9 años, que coincidieron con los peores momentos del periodo especial. Luego ocupó el mismo cargo, 6 años, en Holguín. No fue casualidad que se le enviara a una de las provincias grandes de Oriente. Se hizo planificadamente, como parte de su preparación, como intentamos hacer con cerca de una docena de jóvenes, la mayoría de los cuales llegaron al buró político, dijo Raúl Castro. Lamentó que el régimen no lograra materializar la preparación de los otros jóvenes y fuera Díaz-Canel el único sobreviviente, según palabras textuales. Después de esto, amigos, se impone una pausa y vamos a hacerla, por favor. Jorge Trilla está listo para más adelante ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Luego yo tendré por acá otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Escuche la programación de Radio República en onda corta por los 7350 kHz en la banda de 41 metros, de lunes a domingo de 9 a 11 de la noche. Somos Radio República, la voz de la resistencia cubana.
Cuento deportivo.
Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Sigue la Liga Española dando sorpresas. Este jueves, la Real Sociedad, con un buen fútbol ofensivo, se anotó una victoria ante un Atlético de Madrid desconocido, al que goleó 3-0 y que apenas inquietó a la ofensiva. Los de la Real Sociedad desde el inicio comenzaron a llegar con peligro al área rival y en el minuto 27 abrieron el marcador en una excelente jugada de banda de Januzaj, que dejó un balón para un remate de William José, quien logró su 14º gol esta temporada. El Atlético salió más combativo en el segundo tiempo con la entrada de Fernando Torres y Vitolo, pero los rojiblancos en noche desacertada no tiraron a puerta hasta el minuto 63, en tanto el Cholo Simeone se desesperaba viendo a su equipo amagar, pero infructuoso en el remate. Al minuto 80 llegó el segundo gol de la Real Sociedad cuando Juanmi superó con un balón bombeado una salida del portero Oblak. El delantero andaluz marcaría también el tercer gol, ya con el tiempo cumplido, en un gran cabezazo que no encontró oposición en Oblak, quien por su parte no estuvo a su altura acostumbrada. El Atlético de Madrid ya puede decirle adiós a su afán de dar casa al Barcelona y ahora deberá ocuparse de preservar su segundo lugar del acoso del Real Madrid, que está a solo 3 puntos de ellos. En otro encuentro del campeonato español, el Real Betis venció 1-0 a Las Palmas y se afianzó en la quinta plaza. Y nos vamos al béisbol. Aaron Judge conectó su 5º jonrón de la temporada. El cubano Aroldi Chapman se apuntó su 3er rescate con 3 ponches con apenas 12 lanzamientos en la 9ª entrada y los Yankees se sobrepusieron a algunas fallas defensivas para superar el jueves 4-3 a los Azulejos de Toronto. Por los de New York, su abridor Cici Sabathia permitió 2 carreras sucias durante 4 innings y 1/3. En tanto, el relevista Chad Green retiró a 5 bateadores en fila para llevarse el triunfo. Por los Azulejos, el cubano Aledmys Díaz se fue de 3-0. Y amigos, los cubanos siguen dando jonrones con bases llenas. Este jueves fue Leonis Martín quien en el 5º inning limpió las bases con su 2º jonrón de la campaña y sus Tigres de Detroit vencieron 13-8 a los Orioles de Baltimore. Leonis terminó de 5-3 con 3 anotadas y 4 impulsadas, mientras que su compatriota, el torpedero José Iglesias, batió de 5-3 con doble, triple, 2 anotadas y 3 impulsadas. Y amigos, les tengo una buena noticia. El pelotero cubano Julio Pablo Martínez llegó a un acuerdo de ligas menores con los Rangers de Texas que incluye un bono por $2.8 millones. El jardinero de 22 años debutará con la organización en la Liga de Verano de República Dominicana. Y en otros encuentros de la jornada del jueves en Grandes Ligas, en la Liga Americana. Los Medias Rojas continúan con su paso arrollador y derrotaron 8-2 a los Angelinos. Los Astros, por su parte, vencieron 9-2 a los Marineros. En la Liga Nacional, Cerveceros aplastaron a los Marlins 12-3. Phillies vencieron a Piratas 7-0. Bravos dieron paliza a los Mets de 12-4. Cachorros vencieron a Cardenales 8-5 y Cascabeles a los Gigantes 3-1. Y aquí les tengo a los líderes en las distintas divisiones y ligas hasta la jornada del jueves. En la Liga Americana, la División del Este la comandan los Medias Rojas, 16 ganados y 2 perdidos. En la Central van al frente los Mellizos de Minnesota, con 8 ganados y 5 perdidos, y en el Oeste, los Angelinos de Los Ángeles, con 13 ganados y 6 perdidos. Vamos a la Liga Nacional. En el Este, los Mets comandan, 13 ganados y 5 perdidos. En esta división, los Marlins de Miami están en el sótano con 5 ganados y 13 perdidos. En la división central mandan los Piratas, 12 ganados y 7 perdidos. Y finalmente en el oeste, los Cascabeles de Arizona están en primer lugar con 13 y 5. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Más informaciones y la mayor parte de ellas, amigos, giran alrededor de lo ocurrido con este supuesto cambio de mando, el cambio fraude ejecutado en La Habana. La Asamblea de la Resistencia Cubana emitió un comunicado fechado 19 de abril donde dice que el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y la Asamblea de la Resistencia Cubana denuncian una vez más la farsa electoral cubana realizada este 19 de abril del presente por el régimen castrista en Cuba para perpetuarse en el poder. El Frente Orlando Zapata Tamayo dentro de Cuba y la Asamblea en el exilio reiteramos nuestro irreconocimiento a la dictadura y a todo lo que de ella emane. De igual manera descartamos cualquier intento de acercamiento o proceso de diálogo tanto con la vieja o histórica élite como con la nueva y servil nomenclatura. El Frente Orlando Zapata Tamayo y la Asamblea, cuando lanzamos el no a la farsa electoral, fue precisamente para evitar una salida fraudulenta como la que acaba de ocurrir. No queremos pasar por alto, sigue diciendo este comunicado, que contamos con un preso político de la resistencia precisamente por oponerse a esta farsa electoral que acaba de concluir, como es el caso de Misael Díaz Paseiro, a quien la dictadura sancionó a 3 años y medio de privación de libertad y el cual ha recibido golpizas, torturas y se encuentra preso en condiciones infrahumanas, declaró Jorge Luis García Pérez Antúnez, secretario nacional del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Nosotros, cubanos que luchamos por la vía de la resistencia civil, por el establecimiento en Cuba de un Estado de derecho y el respeto en ella a todas las libertades provenientes de distintas vertientes del pensamiento político democrático y unidos en el amor común a nuestra patria, juntamos nuestras voces para denunciar el cambio fraude perpetrado por el régimen castrista este 19 de abril de 2018. Un cambio de nombres, real o aparente, en la jefatura de la misma dictadura que ha desangrado a nuestro pueblo y arruinado a nuestra nación por casi 6 décadas, no es más que una burla cruel a las aspiraciones y el derecho del pueblo cubano a un cambio real que conduzca a la libertad, a la justicia, a la prosperidad y la paz, así como un nuevo intento de estafa a la opinión pública mundial. Reiteramos nuestro compromiso de continuar luchando por la liberación de todos los cubanos y reclamamos la solidaridad en este propósito de parte de todos los pueblos y gobiernos amantes de la democracia. Amigos, distintas fuentes informativas se han dado a la tarea de recoger opiniones tanto entre el pueblo llano de Cuba, donde ha sido posible, como especialmente entre dirigentes de la oposición dentro de la isla y del exilio. Y para poder redondear esto, habría que decir que la absoluta mayoría de ellas, con casi unanimidad, coinciden en calificar como un fraude el supuesto cambio efectuado con el traspaso de poder en Cuba del día de ayer, el traspaso de posiciones. Así tenemos, por ejemplo, que la periodista independiente María Matienzo Puerto recoge las opiniones del artista Lía Villares, también la del periodista de la Hora de Cuba, Henry Constantín, igualmente de una vecina de La Víbora, gente simple del pueblo, de unos 70 años de edad aproximadamente, también recoge la opinión de Kirenia Yalit Núñez Pérez, coordinadora general de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, e igualmente dice Lía Villares, a quien ya citamos. Todas estas opiniones coinciden en el hecho de señalar que esto es una burla al pueblo de Cuba. Asimismo, en el extranjero, en opiniones recolectadas por Diario de Cuba, hay, pues, entre todos los que conocen el tema cubano, prácticamente el sentimiento común de que lo ocurrido ayer es todo un fraude.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Campesinos de la Cooperativa de Créditos y Servicios CCS Camilo Cienfuegos, perteneciente a Las Nuevas, municipio La Sierque, provincia de Santo Espíritu, se quejan y se manifiestan en contra del sistema, causante en fin de todos los males y corrupción existente en nuestro país, y sobre todo con ellos, que son los únicos que nos roban, según las propias palabras de un campesino, pues se robarían a sí mismos. El jefe del complejo agroindustrial Kai Arrocero, de apellido Linares, dice que le da todos los insumos para que produzcan, pero el banco exige el contrato del agua para poder darle el crédito. Finanza y Precios no está de acuerdo en que le den el agua a los campesinos. El grupo Arrocero, así le llaman a los directivos provinciales encargados de toda la arrocera, dicen que tampoco están de acuerdo en que aprueben el agua para los campesinos y que no pueden sembrar. El Ministerio de Cuba no está de acuerdo que existan campesinos que siembren caña, porque ellos presentan tecnologías de punta y los campesinos no tienen. En fin, que no los quieren como campesinos. Las tierras en esta primavera ya se pierden de marabú. O sea, que ese total de área, con más de 60 campesinos que tienen más de 3.000 hectáreas, necesitarían equipo de espera. O sea, que hay que bulldocear para volver a limpiar esas tierras, que tanto trabajo y dinero le costó para hacerlas producir. Por otra parte, los certificados de esas tierras están para La Habana hace más de un año y todavía no hay respuesta. Los campesinos se preguntan que por qué a nadie le importa de qué ellos viven y alimentan a su familia. Pues la última traba, como se dice en buen cubano, es que si al final les permitieron sembrar, Recursos Hidráulicos dice que hay que limpiar el canal que lleva más de 12 años que no lo dragan. Según un campesino que prefiere permanecer en anonimato, me dijo que las tierras estatales tienen mucho arroz y corte y que se va a perder en el campo, pues no tienen industria para molinar todo ese arroz, y que por eso no quieren que los campesinos siembren. En fin, que ellos son los que pagan los platos rotos y, por supuesto, también el bloqueo, que es la banderita que el sistema usa para escudar sus ineficiencias. Con un reporte desde Campatuey, Majagua, Ciego de Ávila, Coronel y Carmenate Carvalho, Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
Pacientes y médicos venezolanos protestaron el martes en distintos hospitales públicos de Caracas y otras ciudades del país por la severa escasez de medicamentos.
Que se abra ese canal humanitario porque son muchos niños que yo he visto morir por falta de medicamentos y no quiero que mi hija encabece esa lista.
En Venezuela hay escasez de 95% de tipos de fármacos para enfermedades crónicas, en tanto que para las esenciales como hipertensión es de 85%, según datos de la Federación Farmacéutica. De acuerdo con un informe del Parlamento de mayoría opositora y la ONG Médicos por la Salud, en los hospitales falta 79% del material médico quirúrgico y 100% de los laboratorios no tienen reactivos.
A diario se nos mueren y se nos mueren los niños por falta de insumo, por falta de material, por falta de un buen servicio, por falta de una buena atención. Es algo que no podemos perdonar ni podemos dejar que siga pasando.
Los manifestantes también reclamaron salarios más altos para los médicos. Los ingresos de los venezolanos se ven devorados por una hiperinflación que, según el Fondo Monetario Internacional, llegará a 13.000% este año. El presidente Nicolás Maduro niega que en Venezuela haya una crisis humanitaria y últimamente atribuye el desabastecimiento de medicinas e insumos a las sanciones económicas de Estados Unidos. ¡Fuera!
Latinoamérica al día.
Ante la confirmación de un nuevo secuestro en la frontera norte de Ecuador de dos civiles, el gobierno ecuatoriano pidió la ayuda internacional para combatir el severo deterioro de la seguridad en la frontera. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno mantuvo un encuentro hoy con los embajadores de España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China e hizo un llamado a la unidad.
Somos un país que en este momento requiere, como nunca antes, una unidad para poder combatir a un enemigo invisible, invisible, pero que podemos visibilizarlo si es que tenemos la tecnología y los conocimientos que con toda seguridad nos van a proporcionar los amigos embajadores.
Tanto el embajador de España, Carlos Alfonso Abella, como su homólogo estadounidense, Todd Chapman, extendieron su ayuda.
Esta presencia hoy aquí, como ha explicado el presidente, se debe, señor presidente, se debe a la voluntad de no solo expresar la solidaridad, sino también un apoyo que se va a coordinar a través de los cauces que ha establecido el señor presidente de la República.
Nosotros estamos con Ecuador y vamos a continuar nuestra cooperación, nosotros de Estados Unidos y muchos otros países que quieren ayudar a su aliado Ecuador en este momento tan importante.
Los dos civiles ecuatorianos fueron secuestrados en la provincia de Esmeraldas, en un área limítrofe con Colombia, por el grupo armado que lidera alias Guacho, disidente de las FARC, y fueron identificados como Vanessa Velasco Pinargote y Oscar Efrén Villasís Gómez. Según el ministro del Interior, César Navas, la pareja se comunicó por última vez con sus familiares el pasado miércoles.
El último contacto telefónico se lo tiene en la noche del día miércoles con la familia. Y posteriormente, el día jueves, en la noche, se recibe un mensaje de texto que está siendo analizado.
El anuncio sobre el secuestro de la pareja se produce apenas 4 días después de conocerse el asesinato de 3 miembros de un equipo periodístico del diario El Comercio.
Latinoamérica al día.
Un tribunal de Porto Alegre, al sur de Brasil, negó el miércoles el último recurso en segunda instancia al expresidente Luis Inácio Lula da Silva, quien fue condenado a más de 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Después de analizar todas las ponderaciones de la defensa, señor presidente, concluyo que es manifiesta la inadmisibilidad de esos segundos embargos de declaración, porque los juzgados que fueron opuestos en la fase del juicio de apelación criminal, no se puede admitir la posibilidad de la defensa de buscar la reapertura de la discusión sobre temas ya superados.
La defensa afirmó que en 38 páginas demostró que había aspectos relevantes sin ser apreciados por el tribunal. Los embargos de declaración eran el último recurso posible ante esta instancia, pero aún se puede apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal. Lula, de 72 años, fue condenado en primera y segunda instancia por supuestamente haber recibido de la constructora OAS un triplex a cambio de beneficios en Petrobras. El exmandatario, que lidera los sondeos para las elecciones presidenciales de octubre, se entregó a la Policía Federal el 7 de abril.
Latinoamérica al día.
Nicaragua registra por segundo día consecutivo enfrentamientos entre quienes rechazan y apoyan las reformas aplicadas por el gobierno de Daniel Ortega a la seguridad social. Los brotes de violencia se extendieron a las ciudades de Masaya y Estelí, con enfrentamientos a palos y piedras entre los manifestantes y el lanzamiento de gases por parte de la policía. Los principales enfrentamientos se han registrado en las sedes de algunas de las principales universidades públicas de Nicaragua, una de ellas la Universidad Nacional Autónoma de ese país. Las nuevas medidas de seguridad establecen que el pago que realizan los trabajadores al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social pasarán del 6,25 al 7% a partir del 1 de julio próximo. Las medidas han sido criticadas por todos los sectores económicos, tanto empresariales como expertos, quienes afirman que las mismas, lejos de evitar la quiebra del seguro social, traerán desempleo e informalidad, a la vez que disminuirá el consumo, la competitividad y el clima de negocios.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. El trabajo de Mike Pompeo con Kim Jong-un ha dado sus frutos. El encuentro del director de la CIA con el líder norcoreano ha propiciado una posible cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte a finales de mayo o principios de junio. Para la histórica reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un se barajan diferentes escenarios como China o Corea del Norte, entre otros, pero queda descartada, en todo caso, cualquier localidad estadounidense. Trump ha reconocido en Twitter el avance en las relaciones entre ambas diplomacias. Entre tanto, ejerce de anfitrión del primer ministro japonés, Shinzo Abe. Ambos mantienen 2 días de conversaciones en Florida. Abe, que siempre se ha mostrado escéptico respecto al diálogo con Pyongyang, busca garantías para que Washington tenga en cuenta la seguridad de Japón cuando se reúna con Kim Jong-un.
Estados Unidos examina los motores de sus aviones. La explosión de una turbina este martes en el vuelo 1380 entre Nueva York y Dallas, en el que murió una pasajera, ha puesto en alarma a la Administración Federal de Aviación del país. La entidad examinará un gran número de motores CFM56-7B, utilizados en más de 8.000 Boeing 737 en todo el mundo. Solo en aquellos casos en los que los aparatos tengan un determinado número de operaciones. Mientras se hacía cargo de la mujer y una azafata le practicaba la reanimación cardiorrespiratoria, un hombre se puso enfrente del agujero. No era un hueco muy grande, pero el cuerpo del hombre evitó que el viento dentro del avión fuera muy violento y permitió que la mujer fuese atendida más tiempo. El avión de la aerolínea Southwest sufrió una explosión en uno de sus motores que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. Una de las piezas de la turbina había roto una ventanilla, haciendo que la pasajera fuese parcialmente aspirada hacia fuera de la cabina por la pérdida de presión. La tripulación consiguió volver a introducirla en la nave, pero ya era tarde. La piloto Tammy Jo Schultz, de 56 años, consiguió con mucha sangre fría aterrizar la aeronave. ETA pide perdón. El grupo terrorista ha publicado un comunicado en los diarios vascos Gara y Berri en el que, por primera vez en su historia, reconoce la responsabilidad en el sufrimiento desmedido causado por sus asesinatos y se disculpa con sus víctimas. El documento sale a la luz después de que el miércoles se anunciase que la banda se disolvería oficialmente en un acto el 5 de mayo en el País Vasco francés. La organización terrorista que anunció el cese de la lucha armada en 2011 ha admitido que su actividad no debió prolongarse durante tanto tiempo. Además, asegura que lo que denomina conflicto debería haber contado con una solución democrática justa. ETA afirma también que la reconciliación es un ejercicio necesario. La actividad del grupo armado, que se reforzó durante los años 80 ya en democracia, se alargó durante 60 años. ETA nació en 1959, en plena dictadura franquista, y durante su historia asesinó a cerca de 850 personas.
Reino Unido busca en la Commonwealth lo que pierde en la Unión Europea. La reina Isabel ha presidido en el Palacio de Buckingham la primera reunión del grupo formado por las antiguas colonias del Imperio Británico tras la decisión de Londres de abandonar a sus socios comunitarios. En la agenda, la protección de los océanos o el apoyo a los estados más pequeños para mejorar la ciberseguridad. Está previsto que el viernes se decida quién sustituirá a la reina Isabel II a la cabeza de la mancomunidad de 53 naciones tras la petición de la monarca de que sea su hijo el príncipe Carlos. Pero el Reino Unido también quiere aumentar su influencia y estrechar lazos comerciales tras el Brexit, como admitió el propio representante de Exteriores, Boris Johnson.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron se han mostrado dispuestos a reformar la Unión Europea. Presentarán una propuesta en junio. Reunidos en Berlín, Macron ha defendido el hecho de que Alemania no participara en los bombardeos a Siria que llevaron a cabo Estados Unidos, Francia y Reino Unido por razones constitucionales, y ha destacado que Berlín respaldó el ataque explícitamente. Necesitábamos un marco constitucional que permitiera una acción confidencial sin esperar varias semanas de debate parlamentario. Y esa ha sido la elección de Theresa May, aunque no haya sido siempre la preferencia del Reino Unido y que ella ha asumido para poder ser eficaz. Es una decisión que la constitución alemana no permitía bajo el control de la canciller, por lo que nos hemos coordinado de manera muy estrecha y lo seguiremos haciendo en relación con este tema. Los dos viajarán a Estados Unidos la semana que viene por separado para reunirse con el presidente Donald Trump. Merkel no esconde las discrepancias existentes. Hay diferencias, pero desde mi punto de vista también tengo que decir que la alianza transatlántica es un gran tesoro ante muchos acontecimientos no democráticos que se registran en todo el mundo. A nosotros nos gustaría enriquecerla y mantenerla. Macron ha llegado a la capital alemana con su agenda reformista para Europa pese a los recelos alemanes. Merkel apuesta por la responsabilidad compartida y los esfuerzos nacionales.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El Papa Francisco pide esfuerzos al Banco Mundial para promover la vida de los pobres. Esfuerzos que mediante la inclusión financiera, dijo, favorezcan un auténtico desarrollo integral y respetuoso de la dignidad humana. Francisco hizo estos comentarios en la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano y de cara a la reunión de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Se trata de un evento que contará con la participación de más de 57 delegaciones, entre los que habrá ministros de finanzas, presidentes de bancos centrales de países miembros y titulares de organismos internacionales. Durante la audiencia, el Papa también afirmó que el único dueño de la vida es Dios, esto en relación a los casos del francés Vincent Lambert y del bebé británico Alfie Evans, a quienes la justicia de sus respectivos países ha ordenado retirar las máquinas que les mantiene en vida. Ya el pasado domingo, el pontífice había pedido que se respete la dignidad, dijo, de los enfermos y que sean tratados de manera adecuada a sus condiciones.
Corea del Sur busca impulsar un tratado de paz con el norte, un país con el que se encuentra técnicamente en guerra durante la próxima cumbre de líderes de ambos estados y siempre que Pyongyang acceda a desnuclearizarse, según dijo este miércoles Seúl. El ejecutivo surcoreano está consultando esta posibilidad con Estados Unidos, que también participó en la guerra de Corea entre 1950 y 1953, y sería planteada como una forma de garantizar el cese de las hostilidades en la península coreana si Pyongyang decide renunciar a su programa armamentístico nuclear. Un pacto que suponga un avance con respecto al armisticio actual entre las partes podría ponerse sobre la mesa en las cumbres que celebrarán la semana próxima el presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un, y este último y el presidente estadounidense Donald Trump, prevista para principios de junio. El líder de la Casa Blanca apoyó dicha posibilidad en declaraciones realizadas la víspera en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, donde se reunió con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en un encuentro también marcado por el diálogo con Pyongyang. Norte y Sur concluyeron su enfrentamiento el 27 de julio de 1953 con un armisticio firmado por el ejército norcoreano, China y Estados Unidos en representación del Comando de las Naciones Unidas y que nunca fue reemplazado por un tratado de paz definitivo. La desnuclearización será uno de los temas centrales de la cumbre que celebrarán Kim y Moon el día 27 en la frontera intercoreana y que supondrá el primer encuentro de mandatarios de los países vecinos en 11 años.
A principios de los 80, las salas de cine fueron prohibidas en Arabia Saudí. Los más radicales dentro del régimen impusieron la idea de que iban contra el Islam. 35 años después, se pone fin a la prohibición. Es un nuevo tiempo, las cosas están cambiando y nos estamos abriendo al mundo, dice Rajaf, una de las 450 privilegiados que, palomitas en mano, han sido los primeros en disfrutar de la gran pantalla. Los superhéroes de Black Panther para una inauguración a la que seguirán muchas más. 40 cines se abrirán en 15 ciudades próximamente, dice el propietario de la sala. Serán en total 350 en 2030, la fecha marcada por el impulsor de la iniciativa, el príncipe heredero Bin Salman, para cambiar el modelo económico y social del país. Quien quiera ver cine, que venga, y quien no, es su elección, tranquiliza el ministro de Información a los sectores más conservadores, que no ven con buenos ojos las medidas aperturistas de los últimos tiempos, conciertos mixtos, que las mujeres conduzcan o pasar en las de moda. Ahora también cines públicos. Por cierto, en principio solo para ir en familia, a 50 riyales la entrada, unos 11 euros.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Un golpe de suerte que puede ayudar a resolver un problema de contaminación. Investigadores en Estados Unidos y Reino Unido diseñaron una enzima que se come el plástico. En momentos en que aumenta la preocupación por el legado tóxico de este producto en la salud humana y el medio ambiente. Los científicos estaban enfocados en una bacteria descubierta pocos años antes en Japón. Conocida como Idionella sakaiensis, se da naturalmente y parece comer un tipo de plástico conocido como PET, utilizado principalmente en la fabricación de botellas. El objetivo del estudio era entender cómo trabaja una de sus enzimas, pero según reveló un reporte divulgado el lunes, los investigadores terminaron yendo un paso más allá. Usaron un rayo X 10.000 millones de veces más brillante que el Sol y accidentalmente diseñaron una enzima que era incluso mejor en descomponer el PET. Más de 8 toneladas de este tipo de productos derivados del petróleo son tiradas a los océanos cada año. La mayoría puede permanecer cientos de años en el ambiente, a pesar de los esfuerzos de reciclaje. Los científicos reconocen que la mejora es modesta, pero que el inesperado descubrimiento sugiere que hay lugar para aproximarse a una solución para reciclar la cantidad cada vez mayor de plásticos que se desecha.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura. Arthur Conan Doyle fue un gran escritor británico, creador del célebre detective de ficción Sherlock Holmes, cuyo fulgurante éxito le llevó a dejar la carrera de medicina para dedicarse íntegramente a la literatura. Fue además autor de una extensa obra que incluye relatos de ciencia ficción, novela histórica, cuentos de misterio, ensayos políticos, crónicas de guerra y textos sobre espiritismo, teatro y poesía. Pues bien, en este momento donde los dinosaurios están otra vez de moda tras la nueva saga cinematográfica Mundo Jurásico, la editorial Random House nos trae de nuevo El Mundo Perdido, una novela fundacional de ciencia ficción escrita en 1912 por Conan Doyle. En la trama de El Mundo Perdido, un joven periodista, un estrafalario profesor y un aristócrata aventurero se embarcan en una expedición a zonas remotas de Sudamérica tras la búsqueda de pruebas que demuestren la existencia de monstruos prehistóricos que habitan en una enorme y aislada meseta. En su aventura, no solo hallarán increíbles animales, sino que enfrentarán otras amenazas no menos peligrosas. En esta prodigiosa odisea en busca de este mundo perdido, Conan Doyle hace gala del mismo ingenio, humor y destreza estilística de sus reconocidas novelas detectivescas, lo que hace de El Mundo Perdido uno de los grandes clásicos de aventuras y ciencia ficción de nuestro tiempo.
What's the largest shark that ever existed?
Del cine y sus estrellas. Las productoras Warner Bros. Y Gravity Pictures han lanzado el primer avance y cartel de su película Megalodón, una adaptación de la novela homónima de Steve Alten de 1997. En el reparto de esta superproducción destacan Jason Statham, Lee Bin-Bin, Ruby Ross y Winston Chow. En la trama de Megalodón, un submarino de alta tecnología destinado a la investigación es objeto de un brutal ataque de una gran criatura marina. El submarino cae hasta lo más profundo del Océano Pacífico con su tripulación atrapada en su interior. Casi sin tiempo para su salvación, se recluta al experto buceador de rescate Jonas Taylor, que es interpretado por Jason Statham. El gran terror se desatará cuando todos descubran que se enfrentan a un Carcharodon Megalodon, el gigantesco antecesor del tiburón blanco. Un monstruo marino de la época prehistórica de casi 30 metros de longitud y que se daba por extinguido hace millones de años.
Dividió los platos.
De la música.
Del ajedrez.
Ricardo Arjona viene promocionando una nueva gira por Europa, donde aún no es tan conocido como en América. En una charla con la agencia EFE, el artista guatemalteco rememoró sus días previos al estrellato, cuando logró abrir por pura testarudez, según dijo, las puertas que reiteradamente le cerraban. Arjona recordó que en sus inicios era amigo de gente importante de la televisión y las disqueras en México, pero ninguno creía en él más que como mariachi para sus fiestas. Las cosas cambiaron gracias a su disco Animal Nocturno de 1993. Pasé de tocar en un bar a vender 3 millones de copias en un año, destaca Arjona, cuya fama trascendió las fronteras de México con su disco Historias de 1994, al que siguió en 1996 otro gran éxito con Si el Norte Fuera el Sur. Arjona actualmente presenta Circo Soledad, el 15º disco de estudio de su carrera, grabado en Estados Unidos, Guatemala y Colombia. Sus giras se han convertido en grandes espectáculos donde no faltan payasos y equilibristas, pero le falta conquistar el viejo continente. Y con este objetivo viajará el 2 de mayo a Londres, el 4 a Zurich, el 5 a Milán, el 10 a Madrid y el 12 a Barcelona. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que haríamos más cosas si creyéramos que son menos las imposibles. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Que tus domingos sean eternos y tus lunes parpadeos. Que te sepa chocolate el alquitrán de la resaca. Que el semáforo esté en verde pa' tu prisa. Y la luna siempre cuelgue en tu ventana. Pero por favor, no preguntes cómo estoy. El amor jamás te miente y que si miente no te importe. Que te cierre el pantalón comiendo todo lo que quieras. Que consigas de una vez quien te merezca. Que te salga ese viaje al Himalaya. Pero por favor, no preguntes cómo estoy.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
No te voy a ocultar que a mí ya me aburre el tema, porque la farsa montada en Cuba por los Castro y su pandilla, con esto de la sucesión del tirano Raúl Castro al frente de los consejos de Estado y de ministros, es tan chapucera y tan evidente que únicamente los demasiado brutos o los demasiado comprometidos no pueden o no quieren darse cuenta de que cuando decimos cambio fraude estamos usando las palabras correctas. Sin embargo, después del discurso que ayer pronunciara el dictador en la Asamblea Nacional, hay que hablar de esto nuevamente, sin dudas, porque en las palabras de este anciano frío, malvado y prepotente hay tanto desdén por el pueblo cubano y hay una valoración tan ofensiva de la condición humana de ese mismo pueblo que yo no resistiría dejar pasar todo esto sin echar los cuatro carajos que tanta infamia demanda. Mostrando una total falta de respeto a la inteligencia de los cubanos y exhibiendo una absoluta inverecundia, Raúl Castro narró ayer cómo la vieja guardia del Partido Comunista preparó durante décadas a Miguel Díaz-Canel para el puesto que ahora ocupa y añadió que la trayectoria del flamante presidente fue diseñada cuidadosamente. Dijo específicamente que la elección, entre comillas, de Díaz-Canel no es casualidad, lo cual equivale a admitir que fue algo manipulado desde antiguo y que tampoco ha sido casualidad que este haya estado ocupándose además de las tareas anteriormente asignadas a él de la esfera ideológica del partido. Y todo lo anterior, según dijo también el que más manda, ha sido la preparación para que también ocupe el cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba a partir del 2021. Es decir, que al igual que en tiempos remotos, recién salidos los humanos de las cavernas, los ancianos de la tribu, a los que nadie puede discutir facultades porque están en contacto con la divinidad o son divinos ellos mismos, los ancianos de la tribu, repito, se reúnen entre ellos, escogen entre los niños los que indican los oráculos, van eliminando a los que de acuerdo a su trayectoria no demuestran ser dignos de la elección y al final, cuando el muchacho ya hombrea, lo consagran como nuevo enviado de los dioses. Se lo presentan al resto de la tribu y esta no tiene más que arrodillarse, tirarle flores y no abrir la boca más que para cantar sus alabanzas. La única diferencia en este caso es que los ancianos son tan ancianos que el muchacho que escogen está blanquito en canas. Por propia admisión de Raúl Castro, todo esto se ha hecho a espaldas del pueblo. Y a confesión de parte, relevo de prueba. Amigos, hasta aquí esta edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que el próximo lunes, Dios mediante, estaremos nuevamente en esta frecuencia, estaremos nuevamente a la hora de costumbre y estaremos presentándoles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios, Recuento Informativo, a través de Radio República. Hasta el lunes, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.